Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Bienvenidos a este contenido especial de Radio Camacuá. Hoy compartiremos una entrevista realizada a la periodista Isabel Prieto, de la revista Caras y Caretas, quien fuera víctima de un intento de homicidio el pasado martes 7 de febrero. El día anterior había salido publicada una nota escrita por Prieto, en la que la periodista contaba el maltrato que había recibido en una seccional de policía de Montevideo mientras buscaba información para su trabajo. Radio Camacuá conversó con Isabel Prieto el pasado jueves y a continuación reproducimos la entrevista.
Contanos primero en qué está judicialmente el caso. O sea, vos hiciste la denuncia, pero ¿en qué está actualmente?
Bueno, actualmente se está investigando. Yo obviamente no, a mí nadie me comunicó nada. Tengo que llevar nuevos elementos, notas y eso, pero que lo voy a hacer. Y estaba en la impresión de algunas cosas y bueno, pero digo, la justicia lo está investigando. Yo obviamente no pude interferir para nada en eso, ni pregunto. Espero nomás que me llamen.
Bien, ¿y qué te transmitió Eduardo Bonomi?
Bonomi dijo, en el único momento que yo lo vi, él dijo que no se descartaba ninguna hipótesis, que fue al otro día, ¿no? O sea, esto fue el martes, y el miércoles Bonomi dijo que no se descartaba absolutamente ninguna hipótesis, pero que para ellos era un intento de rapiña. Se debe tener en cuenta que a mí me retiraron la guardia a las pocas horas, o sea, que no descartaban ninguna hipótesis, pero a uno le quedaban la sensación de que en realidad la hipótesis que venían manejando básicamente era la del intento de rapiña y nada más. Capaz que me equivoco, ojo, capaz que me están manejando otras y bueno, pero está, yo qué sé, no sé, la policía está haciendo su trabajo, supuestamente. Sí me llamaron una vez división táctica, creo que es especializada, una cosa así, que son los que están trabajando en la investigación. Bueno, eso, para decirme que ellos estaban trabajando en la investigación, pero yo es como que prefiero mantenerme totalmente al margen de eso, porque es el trabajo de ellos, y lo que yo sí quiero es que me den una certeza para que pueda estar tranquila, ¿no? Digo, para que todos podamos estar tranquilos. Claro. Entonces, lo que yo quiero es que esto se aclare, que se aclare bien, que bueno, ellos trabajen, me parece bárbaro, y que trabajen, que uno espera que sea un trabajo constante, ¿no? O sea, digo, que no lo vayan a dejar porque, no sé, porque no encuentran a las personas que me hicieron esto. Espero que las busquen, confío en que las están buscando, con toda la premura que confío que busquen todos los casos de este tipo, ¿no? Que uno vaya por la calle y que le den un balazo sin pedirle a uno que pare siquiera. No sé, supongo yo que se lo estarán tomando con seriedad, quiero suponer eso.
¿Y tuviste alguna respuesta de Hugo Coito o de la seccional 19 o de la policía en general, tanto sea negativa como positiva, o alguna respuesta a la nota que vos publicaste?
No, yo respuesta, digo, a ver, aclaremos una cosa, ¿no? Yo nunca dije que este suboficial sea culpable de nada. Entonces, lo que yo dije en su momento, cuando me preguntan, y que digo en su momento que lo sigo sosteniendo, y es que cuando pasa esto del tiro, y yo por José Pedro Varela con mi esposo encontramos la camioneta policial, cuando se bajan y bueno, ven el tiro y todo lo demás, o paralelo ver el tiro, porque en realidad eran dos policías, entonces uno se queda hablando conmigo, otro va a ver el auto, y yo en ese momento decía, sentí como una pedrada en la cabeza, y claro, yo no iba pensando, estaba fresco, los vidrios estaban altos, no sé lo que yo pensé, yo escuché el disparo y después me preguntan, pero señora, ¿Dispararon? ¿Usted escuchó que tiraran? Sí, claro, les decía yo, pero yo sentí como mil de toque, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, ven el agujero que le hizo al auto, todo lo demás, y alguien me pregunta, de esos dos policías, uno de los dos, me dice, mire, disculpe que yo le tengo que hacer preguntas, pim, pum, pam, y me pregunta, si yo soy empresaria, si manejo dinero, si tengo algún problema, que a mí me sonó como estilo, yo qué sé, usted es consumidora, tiene algún problema de consumo complicado de drogas, una cosa así, y yo le digo, no, yo solo soy periodista, y me pregunta si tuve algún problema, algún altercado en los últimos días. Entonces, primero me pregunta si yo pienso que alguien quiere hacerme daño. Yo le dije que no. Le digo, no, le digo, ¿por qué alguien? Y ahí es cuando le digo que soy periodista, ahí está. Porque le digo, no, le digo, ¿por qué alguien querría hacerme daño? Le digo, no tiene sentido. Mire, señor, yo soy periodista nada más. Entonces el hombre ahí me pregunta si tuve algún altercado en los últimos días. Y yo obviamente el día anterior había estado en asuntos internos y era el único altercado que había tenido en los últimos días, diríamos. Entonces le digo, sí, mire, le digo, la verdad, yo le voy a decir la verdad, pero inclusive yo creo que yo le dije algo así como que no se lo fuera a tomar como algo personal, porque claro, le dije, ayer tuve que ir a asuntos internos a hacer una denuncia por un colega suyo que me trató mal en la seccional 19. Fue así, textual. Me acuerdo, aparte, lo que sí me acuerdo clarísimo fue que le dije por un colega suyo. O sea, ni siquiera quise decirle por un policía. Quise como yo qué sé, como diciéndole, no sé, quizá, mire, fue un colega suyo. No es que yo piense que la policía es así. Es que justo dio la casualidad que fue su colega, ¿no? Entonces, y listo. Y después cuando me preguntaban, y es obvio, digo, que uno, no digo que uno haga una asociación criminal de ambos hechos, digo que uno hace una asociación de ambos hechos, no criminal. ¿A qué voy? A que uno tuvo problemas con un policía y a las pocas horas recibe un balazo en la cabeza o le disparan a una en la cabeza. Entonces, digo, obligatoriamente, si eso pasó a las pocas horas, si a uno le pregunta, ¿tuvo algún papapá? Sí, tuve papapá, pero si hubiera sido con un vecino, también tendría que haberle dicho, sí, mire, por ejemplo, ayer me peleé con la vecina mía de enfrente y fue una pelea fuerte, por ejemplo. ¿Voy a pensar yo que la vecina mía de enfrente quiere matarme? No, por supuesto que no. Pero yo se supone que tengo que responder esa cosa. Yo acababa me acababan de tirar un tiro en la cabeza, digo. Tampoco se puede pretender que no había tenido tiempo ni siquiera sentarme y razonar y pensar nada, o sea. Digo, las preguntas son así y los hechos fueron así. Sí. Yo no es responsabilidad mía. Y eso es lo que a mí me pone, en esa reunión que tú nombras con Bonomi, lo que a mí realmente me dejó mal es que había como cierto enojo, o sin el cierto, había enojo por parte de las autoridades porque yo había dicho eso. Primero, yo dije eso porque a mí me lo pregunta la policía y supongo, quiero pensar que la policía no va a querer que yo mienta, ¿no? O sea, y yo menos todavía voy a querer mentir, porque lo que yo quería era que ya mismo hubieran agarrado a la normal que hizo eso, ¿no? Entonces, el tema, pero ellos como que se enojan, como que hay como una agresión, como que ellos se sienten agredidos porque yo dije eso. Pero yo dije lo que pasó. Digo, ¿qué le voy a hacer?
La otra pregunta que me surge es si en el momento que vos escribiste la nota contando lo que te había pasado, pensaste que podría llegar a ser peligrosa en algún sentido.
Pero por supuesto que no. Y cuando yo lo único que hago, yo la verdad, escribo la nota con un sentimiento de frustración terrible por no poder escribir la nota que yo quería escribir, para la cual había trabajado durante, entre todas las llamadas que hice, que en todas dije que me atendieron bárbaro los policías, bárbaro, y, pero entre todas las llamadas, y lo tengo grabado, porque las llamadas, yo las grabé, y ojo, no las grabé porque quisiera, porque claro, uno dice, yo las grabé, y de repente, y el oyente, el que escucha y no es periodista, pues me dice, ah, si estaba grabando, ya estaba buscando algo. No, nosotros grabamos, y por a mí, al menos a mí, en mi caso, y supongo que a muchos de los colegas les pasa igual, porque queremos después transmitir fidedignamente lo que se nos dijo. De repente digo, vos estás tomando nota, lo que sea. Si no hubiera sido la una y pico de la mañana cuando yo entro a llamar, que es cuando yo me entero de ese femicidio, no hubiera grabado, hubiera tomado nota simplemente, o hubiera llamado, ah, bueno, está, no es aquí, chao. Pero yo me acuerdo cuando puse el grabador al teléfono, pensé, ay, voy a grabar esto, porque con el cansancio que tengo todavía voy a terminar poniendo cualquier disparate. Entonces, se dio esa casualidad, dejé el grabador en marcha, que tampoco lo pongo en un primer momento, porque la primer llamada que yo tengo grabada, yo le estoy diciendo al policía, es una que yo le digo al policía de la jefatura, porque claro, me iban derivando a distintos lados, y yo cada tantas llamadas iba y recaía en jefatura, diríamos. Entonces, y siempre me atendía el mismo, que era el que estaba de guardia. Entonces yo agarré y le digo, ay, señor, no se enoje conmigo, pero usted sabe que esa es la primera llamada que yo tengo. Uh-huh. O sea que yo ya había hecho por lo menos dos anteriores, por lo menos a él yo ya le había llamado, había hecho otra llamada y sé que me habían vuelto a derivar a él. Y ahí es cuando yo caigo en la cuenta. Esto se va para largo, ponete a grabar, porque cuando ves con la persona que te va a confirmar y que de repente te puede decir edad y eso de tanto de la señora fallecida como del asesino, vas a tener ya un lío en la cabeza que vas a terminar poniendo cualquier cosa. Así que ponete a grabar, ¿no? Pensé. Sí. Y por eso fue que puse el grabador. Entonces, cuando yo digo, decido ir porque la muchacha que está grabado me dice, tiene que venir por acá, y entonces yo ya estaba tan sobregirada, ya que había trabajado tanto con eso, un rato, que para hacer esa hora, yo qué sé, una hora de trabajo entre pitos y flautas es un buen rato. Entonces digo, chao, voy, me saco esto de arriba, escribo y ya está. La verdad, uno quería como tener esa primicia nada más.
¿Seguro?
Entonces, voy y pasa esto, cuando yo vengo con una frustración terrible, porque para un periodista eso es frustrante, ¿no? Digo, vos vas por una nota y te encontrás con esto y que te tratan mal arriba. Si ellos estaban cansados en su horario, yo también estaba cansada en el mío. Entonces, digo, y no por eso llegué maltratando a nadie. Y cuando yo pongo el nombre, lo hago sabiendo que estoy poniendo el nombre de un servidor público que hace eso. O sea, yo en un momento, diríamos, quiero hacerle otro daño que no sea el daño administrativo al tipo, ¿no? Por supuesto que el administrativo se lo quiero hacer, porque uno no tiene por qué soportar. Y de hecho, por ejemplo, hay gente que me ha dicho, mira, está bien lo que hiciste, porque uno, la gente está como cansada muchas veces de que las traten mal en lugares públicos. Y cuando yo voy y le pido el nombre, que el hombre ya me había dicho, esto está grabado y filmado, no sé qué, si quiere vaya y denúncieme, cuando yo me quejaba por cómo me trataba, y voy y le pido el nombre. Se lo pido para ponerlo, ahí sí. Cuando yo regreso, porque yo ya me iba de la comisaría. Ahora, cuando me voy a subir al auto y lo veo a él y a un colega de él parados, mirándome como burlándose y sobradores, y así como queriendo intimidar, entonces ahí sí, ahí se voy a pensar, bueno, así no es la cosa, ¿no? Así no es la cosa, porque me hablaste espantoso todo el tiempo. Y todavía, cuando me voy, te me parece así, no seas malo. Entonces voy y le pido el nombre, y yo acá bastante frustrada, y me pongo a escribir, y bueno, y escribo el nombre. Pero yo supongo que el señor se puede hacer cargo perfectamente de eso. Después de todo, está todo grabado y filmado. Y él es un servidor público. Él eso tiene que saberlo, ¿no? Un policía es un servidor público.
Por otro lado, ¿qué tipo de contacto y qué tipo de respaldo tuviste de APU, del sindicato de la prensa? No. Porque esto, más allá de un ataque a una persona, también fue un ataque a una periodista.
Claro, sí. No, de APU muy bien. La verdad que están apoyando mucho los compañeros. Fuimos, bueno, primero fue la conferencia en APU, donde en realidad digo, claro, el problema es que como que estábamos, y en lo particular todavía estoy media mareada con todo esto, porque claro, uno nunca espera que pasen estas cosas. Entonces, es como un cimbronazo, ¿no? Y bueno, y bien, muy bien, total apoyo. Hoy la mesa representativa del PIT-CNT a pedido de APU hizo una declaración que supongo que se va a hacer pública ahora en las próximas horas, pidiendo que se esclarezca todo esto que pasó, que se aclare esto. Y bueno, hoy hacen 9 días, ¿no? Todavía no se ha aclarado. Supongo, porque si no, espero que en eso sin que ser notificada, y ni a mí me han llamado para reconocer a nadie, aún, ni fotos, ni personas, ni nada.
¿Y te pidieron pruebas, por ejemplo, las grabaciones que vos tenés, te las solicitaron como pruebas?
Sí, yo las dejé en asuntos internos, cuando fui a los asuntos internos, el día anterior. Ellos hicieron una copia de mis grabaciones.
Ah, bien,
pero
perfecto.
Eso fue el día anterior a este ataque, diríamos. Porque, ojo, digo, cuando digo ataque, no estoy diciendo, digo, no sabemos qué fue, ¿no? Lo que sí fue un ataque, eso sin duda. Uh-huh. No sabemos cuál fue el móvil, pero un ataque fue. Entonces, digo, el día anterior yo ya había dejado las pruebas, ¿sí? Sí, sí.
Uh-huh. Y después, lo último que te pregunto, Isabel, esto ya es suponiendo que el móvil del ataque fue por la nota periodística. ¿Hay alguna reflexión que te surja del estilo lo expuesto que está un periodista al publicar algunas cosas o algo así?
No. Eso, yo no puedo pensar en eso ni por un segundo en estos momentos en donde está la investigación. Yo, es más, si en algún momento me encuentro pensando en eso, como es lógico que de repente uno baraja todas las posibilidades y se encuentra pensando en eso, intento descartarlo automáticamente de mi cabeza. Lo que sí digo es que es terrible que sucedan estas cosas, sea por lo que sea. Entonces, digo, en principio eso. Después veremos todo lo demás. Pero no, yo ni por un... Las veces así que sin querer valoro esas cosas, digo, caramba. Y bueno, y por supuesto que si fuera una cosa así sería terrible. Me puede llamar eso la reflexión si saco mi caso de lado, ¿no?
Sí.
Si yo hago a un costado el tiro, por supuesto que sabemos que muchas veces los periodistas somos presionados de distinta manera. Y es terrible, nos pasa continuamente la presión. O sea, de por sí cualquier presión es horrible y sabemos que nos pasa. O sea, digo, el tema de pedirnos que no se publiquen cosas, de pedirnos las notas antes de publicarlas y vos tener que estar explicando que, por ejemplo, que no, que vas a entrevistar a alguien y te dice, ah, pasame la nota que la quiero ver antes que se publique. No se puede ver una nota que se publique. Digo, no es así como se trabaja. Entonces, sí, presiones por supuesto que recibimos siempre y todos nosotros, porque yo creo que no debe haber periodista que no le haya pasado en algún momento que le piden que no publique tal o cual cosa. Pero sí, eso es algo muy grave. Ahora, eso sacando lo mío, y por supuesto, ¿no?, que ser amenazados, hay compañeros como Roger Rodríguez, Gavito, a Gavito le pegaron un balazo, recordemos. Son cosas terribles, terribles, ¿no?, que pasan.
Perfecto, Isabel, muchísimas gracias por este rato. Obviamente, mucha suerte en tu reintegro y obviamente en la resolución del caso.
Compartíamos la entrevista realizada a la periodista Isabel Prieto de Caras y Caretas. Este fue un contenido especial de Radio Camacuá. Hasta la próxima.